Querido Francisco Cerimele, para mí es un gusto tenerlo en LT12 y en mi programa. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, José.
Qué lindo poder escucharte.
Un gusto conversar con vos.
Lo mismo digo. Y vamos a charlar un poquito de este gran ser humano. Que lo conociste mejor que yo. ¿Y recordás ese día que lo conociste?
En realidad la memoria y la posibilidad que Dios nos da, ¿no?, de concedernos la vida, y poder contar algunas cosas que sirvieron mucho, mucho para nuestro Mercedes, ¿viste? Porque Julián empieza toda su labor pastoral acá. Me acuerdo, fue una tardecita del año 1964, cuando yo lo conocí. Habrá sido en abril más o menos. Pero él llegó a Mercedes de sotana negra con su cuellito blanco, ese que usaban los sacerdotes, los curas.
El cuello Mao.
No sé cómo se dice.
Sí.
Clergyman, algo así.
Claro.
Bueno, que después eso quedó en el olvido porque el Concilio Vaticano decía que el hombre, el sacerdote tenía que vestirse igual que la gente, ¿no? O sea, el hábito no hace al monje, digamos.
El famoso dicho.
Bueno, yo lo vi, yo soy de acá del barrio Itatí, de Mercedes, ¿no?
Sí.
Y lo vi llegar en una moto a Julián, con su sotana. Anudada el lado derecho para poder andar en la moto.
¡Qué memoria, eh!
Sí. Y bueno, y ahí una de las... Se presentó, no sé, creo que el párroco de mi capilla acá de Itatí era el padre Atamañuc.
Sí.
Era el apellido. Y era amigo del padre Julián, ¿no? Julián aparece en el 64 porque a él lo ordenan en el 63, el obispo Alberto Devoto.
Sí.
Y fue en ese año que lo conocí yo. Y lo que más me impactó de entrada, que él tenía una alegría especial para conversar, para comunicarse, para contar todo lo bueno que había desde el Evangelio, desde la luz del... desde los criterios de Dios, ¿no?
Sí.
Cosa que para nosotros era algo inédito porque un regalo providente de Dios, ¿no? La presencia del padre Julián.
Qué lindo, qué impactante que fue ese primer encuentro, ¿no? ¿Y cómo piensa, cómo comienza a fluir esa relación y esa amistad entre Francisco y Julián o Julián y Francisco?
Bueno, yo me comunico por el tema de la música, de la guitarra, y él que contagiaba sus ganas, ¿no?, de trabajar acá entre nosotros, y nos contaba de su objetivo como cura, salido del Concilio Vaticano II, ¿no?,
sí,
del año 65. Y entonces me contagio de esas ganas y me embarco. Así conocí sus primeros temas, ¿no?, que eran casi todos testimoniales, ¿no?, contando la realidad crítica de nuestra gente, denunciando las injusticias, poniéndose del lado de la gente. Para nosotros era toda una novedad que el párroco de la ciudad de Mercedes se ponga del lado al lado y conviva con la gente, cosa que hasta ese momento no teníamos, nunca tuvimos. Así una persona que se identifique y se mimetice, por decir así, con la gente.
¿Y cómo empezó ahí en el barrio Itatí a escucharse los rumores? Llegó el nuevo padre de la parroquia, de la iglesia, del pueblo. ¿Qué sensación tenía el mercedeño por entonces?
Y bueno, el asunto fue así. Nosotros teníamos un párroco de apellido Mancilla, y ya se estaba jubilando, y nos enteramos que venía un cura joven. Julián llegó a los 25 años acá, y que era cantor, que escribía, que era poeta y que tocaba la guitarra.
Mira.
Yo cuando escucho eso ya me prendo, ya sin conocerlo, porque
claro,
mi padre está lejos de la parroquia. O sea, nosotros pertenecemos a otra comunidad. Yo no estoy en el centro de Mercedes, yo estoy en el barrio Itatí.
Sí, 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 sí.
Y hice todo lo posible a raíz de ese encuentro, de esa noche que él apareció. Me contagió tanto las ganas que él tenía de contagiar lo que él quería hacer con nosotros, que yo empecé a ir a la parroquia y a conversar con él. Me comentaba de sus primeros chamamé que escribió. Me acuerdo que hay un chamamé que se llama Aparicio Altamirano.
Aparicio Altamirano.
Sí, que eso no está grabado. Esos fueron los cimientos de su repertorio. Después hay otro que se llama Fortú, que habla del destierro del Mencho Correntino. Después habla también de la infancia abandonada, Juancito Peón. Después habla de una chica que murió sin remedios en el hospital, que se llamaba la Damiana. Bueno, después temas populares como, por ejemplo, La Tierra No Tiene Dueño, que fue grabado por los cantores de Tránsito, Cocumarola. Y después los tres temas estos que son emblemas de Imaguaré: Avío del Alma, Chamamecero y Compadre que Tiene el Vino. Esa es la bandera de Imaguaré.
Sí.
¿Quién es el autor? Julián Cini.
Qué rica historia, ¿no? Y ahí comienza esa relación de años. Estamos hablando que ya tuviste ese codo a codo con el país, Julián, allá por los años 70.
Sí, tuve la suerte, o no sé si es suerte o la gracia de poder conocerlo, ¿no?
La gracia, yo creo que más que suerte es gracia, ¿no?
La gracia, sí, la providencia de Dios siempre actuó, sí, y sigue actuando. Como él nos decía, nosotros no somos nada sin la providencia, por eso no tenemos que afligirnos. Sí, estar atento, tratar de solucionar los problemas, la convivencia, todo lo que sea negativo en nuestra vida para salir del paso, pero la providencia de Dios no nos abandona nunca. Y bueno, de la mano de la providencia, después que le conocía, en ese momento le conozco a Julio Cáceres, al gringo Sheridan, a Tito Gómez y todos, coincidimos en acompañarle al padre Julián. Que sin el mensaje de Julián, ese mensaje cristiano y profundo que él tenía, con su decir, porque él tenía el don de la palabra, claro, ¿no? Eso lo identificaba, lo identificó desde el vamos. Nosotros no hubiéramos sido nada. Yo ponía mi guitarra, gringo ponía su bandoneón, Julio ponía su voz, su guitarra, Tito ponía su creatividad, y así nos embarcamos. Con Rosita Leiva, que nos conocimos en la parroquia, cantando las cosas de la liturgia, sí, ¿no? De la misa, de las procesiones, de las fiestas patronales, fiestas de los santos,
sí,
donde el padre Julián siempre nos acompañó y siempre puso el fundamento de toda esa situación que empezaba con el Concilio Vaticano II, ¿no? Él fue como, yo digo, Julián fue el profeta del Payubre, nuestro profeta, el que miraba más allá que nosotros y nos indicaba el camino por dónde seguir.
Y muchos lo siguieron, porque entendieron ese mensaje. ¿Cuántos lo siguieron y entendieron ese mensaje de fe, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la fe.
Claro, arranca el gran telón de fondo de Julián. Fue su compromiso de sacerdote, de cura, ¿no? Y un día le pregunta a Julián, le digo, che, ¿qué quiere decir cura? Porque, claro, porque muchas veces la gente, o nosotros, así cuando estamos medio
alegre,
criticones, decimos, sí, este cura que se porta, sí, este cura que no aporta nada, que habla de balde, que bueno.
Sí.
No, no, me decía, no te aflijas porque cura quiere decir el que cuida del más desprotegido, el que cuida de la gente, el que cuida del pueblo.
Y por muchos años ha cuidado ahí a su gente que lo cobijó.
Estuvimos al cuidado, sí. Y tanto hizo porque decía, por ejemplo, él decía, nosotros teníamos un grupo que empezó de la mano de él, ¿no? Que se llamó Los Hijos del Payubre. La primera formación fue con Julio Cáceres, con Tito Gómez y con Carlitos Núñez. A partir del 70, 71 más o menos, se incorpora Julián para marcar el rumbo. y el gringo Chedian, y yo al final de ese grupo me incorporo con mi guitarra. Y bueno, el método de Julián era el método, el vivir, el convivir, el compartir la vida con la gente de nuestro Mercedes, ¿no?
Sí.
Digo Mercedes porque él empezó acá su trabajo pastoral.
Pero después se expandió.
Y insistía, él decía, no somos investigadores. Nuestra música y nuestro mensaje busca una coherencia con el pasado, decía. Simplemente, y seguía diciendo él, simplemente tratamos de rastrear un poco más en la historia de nuestro pueblo y luego lo vamos contando.
¿Cuándo lo invitaste por
primera vez? Solemos decir que más que inventar, juntamos y compartimos lo que tenemos. Esa era la reflexión y el deseo de Julián, ¿no? Y así empezó.
Mirá, se me viene a la mente preguntarte, ¿cuándo lo invitaste por primera vez a almorzar o cenar al país Julián Cine a tu casa?
Me acuerdo de una, porque él era tan normal, tan natural.
Sí.
Y era tan humano porque tenía sus ¿cómo es? Sus cosas, como todo ser humano, ¿no?
Sí.
Él nos decía, somos luz y sombra al mismo tiempo, no hay que afligirse. Somos luz y sombra al mismo tiempo. Bueno, él llegaba, me acuerdo, yo recién me había casado, en los años 77.
Sí.
Teníamos una casita allá cerca de la parroquia. Él hace 7 años que estaba de párroco. Él empezó en el 70, de párroco. Hasta el 87, bueno, de un solo tirón. Y creo que fue su mejor siembra en esa época, la década del 70. El mayor brillo, digamos.
Sí, sí.
Porque acordate que él vino muy joven acá.
Claro.
A los 25 años se fue a Curuzú, estuvo con otros dos compañeros del seminario, con el padre Verón y el padre Arroyo.
Sí.
Y ahí, yo siempre digo, ellos hicieron los pininos en Curuzú, los primeros años. Bueno, y acá desde el 70 al 87 fue nuestro párroco.
Sí.
Y ahí desplegó su creatividad, su él contaba, por ejemplo, que tenía un profesor de teología, de filosofía en La Plata, donde él se recibe, que le decía, decía, ustedes saben, dice, yo tenía un profesor, un viejo pastoralista, decía, que se llamaba Rafael Tello, que le decía, Julián, nunca te preocupes, vos una sola cosa tenés que tener en cuenta, Julián, querele a tu gente. Todo lo demás viene por añadidura.
¿Y cuando pisó por primera vez tu hogar? ¿Cómo fue ese día?
Bueno, ahí, mirá, yo embaladísimo, porque yo me iba a la parroquia, tenía una bicicleta reforzada a la tarde, y me iba a la parroquia y conversaba con él, y él me contaba de sus proyectos, de su objetivo, y tenemos que hacer esto, y tenemos que empezar por acá, y todo eso a mí me contagiaba, por eso que yo me sumo a la liturgia de la misa, colaboro con todas las celebraciones en la misa, compusimos cantos para la liturgia, ¿no? Porque sí, la labor poética y musical de Julián no va paralela al digamos, a la convivencia con la gente. Es un todo orgánico. Él, desde la luz del Evangelio, alumbra su compromiso con el pueblo.
Sí.
Por eso yo siempre digo, el valor más grande de Julián es su sacerdocio. Por eso es un profeta el que nos señaló el camino. Mm.
Y
bueno, cuando vos me preguntaste cuándo empezó mi matrimonio, ¿no?
Sí,
esto
no.
Fue en el 77.
Pero, claro, en el 77, pero lo que yo preguntaba era ese día que vos lo invitaste por primera vez a tu casa.
Sí, él me cae a la noche, escuchá lo que te voy a contar, él me cae a la noche con dos paltas. Y nosotros recién empezamos, y bueno, y como todo, como el común de la gente,
sí,
siempre estábamos con... Yo siempre fui un empleado municipal, mi señora era también en ese momento una maestra, se había recibido de maestra, y bueno, y tironeando con la realidad, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y bueno, entra y saluda, ¿no? Y nos dice, miren, miren lo que traigo. Dos paltas grandotas, esas paltas grandes. Y nosotros, yo no conocía las paltas, mi señora tampoco, y no sabíamos que esa se comía o se preparaba. Y no se aflijan. Sí. Tienen un poquito de arroz. Sí. Y creo que hay, Julián, y tienen un poquito de verdeo. Sí, cebollita, perejil, ajo. Bueno, entró, nos fuimos a la cocina, bueno, empezó él, porque le gustaba mucho cocinar a Julián, y se amañaba con lo que tenía. Él no se hacía problema por nada. Si había una galleta, comía. Si había un mate cocido, tomaba. Si había un mate, tomaba. Bueno, yo voy a hacer una ensalada, fíjense cómo se hace. Nosotros así con los ojos abiertos, no sabíamos. Y empezó a preparar su palta y sacó toda la pulpa y empezó a hacer puré.
Sí.
Con la palta. Bueno, me dice, a esto se le agrega lo que se tiene, si hay el verdeíto, el ajo, y si tenés otra cosa se le pone arriba. Dice, ponele, dice, un fiambre, pedazo de mortadela o de... ¿Y cómo se llama ese plato? Le dije, ¿saben cómo se llama? La irrepetible. ¿Y por qué? Y porque se hace con lo que se tiene.
Claro. En el momento, claro. Ahí está, la irrepetible.
Irrepetible. La ensalada de Julián era la irrepetible, porque había que amañarse con lo que teníamos nomás, ¿viste? La cuestión que salió un arroz hervido,
sí, con la irrepetible.
Con la irrepetible.
Claro.
Pero lo hacía con tanta normalidad el que pasábamos, re bien al lado de él. Después nuestros viajes al campo, a los parajes, todo lo que sembró en las comunidades, los parajes, mirá, único.
Contame una anécdota de esos tantos parajes que han visitado.
Bueno, en el campo, nuestro el paraje mimado de él, acá a 60 kilómetros, el paraje de Boquerón, cuyo patrono es San Juan Bautista.
Sí.
Julián era mimado en ese paraje, ¿no?
Sí.
Y le esperaban con mortadela, con chorizo casero, con pastelito de queso.
¡Qué rico! Así lo esperaban al padre.
Para el padre. Sí. De paso ligaba yo también, porque
claro,
el secretario contaba con él.
¡Qué lindo!
Así que mal no me iba, pero esas cosas, esas anécdotas. Yo tengo escrito algunas cosas, ¿viste? Y estoy ahí, que tengo que juntar todo y poner. Y si puedo hacer un librito, voy a hacer, ¿viste? Porque tengo cosas dispersas, ¿viste? De distinto calibre, de distintos momentos, porque Julián era tan amplio, era un abanico de cosas. Nada dejó librado al azar, Julián,
O sea, vos sabés que, mira, hoy yo estuve... Hace un rato estuve charlando con Lacho Bravo y me decía, no va a ser un solo programa con Francisco, tenés que hacer varios programas con Francisco porque tiene mucho por contar. Y verdaderamente lo que estamos viviendo ya en estos casi 20 minutos, sin cansarnos como oyentes, va para varios programas de los que puedo hacer aquí en el ET12. Pero es tan amplio, como vos decías, tiene varias aristas, el país Julián Cini, que queríamos charlar este tiempo contigo para que nos cuentes quién fue Julián, porque todos lo conocemos cuando sube al escenario, y siempre digo... quiero conocer a mis artistas debajo del escenario, aquellos que nos marcaron el camino, y creo que Rosita me ha indicado la persona justa como para conocer un poquito más al país Julián Cini. Francisco, cuando se fue de esta tierra, Julián, ¿se te corrían lágrimas en las mejillas de dolor y de alegría a la vez?
Vos sabés que Julián tenía la particularidad de predicar lo más difícil, lo bajaba al llano, ¿viste? Todo ese lenguaje que ellos manejan, los sacerdotes, que estudian la filosofía, la teología y todo, él bajaba al llano. Entonces nosotros éramos tan felices que nos sentíamos con una tranquilidad y una seguridad. Cuando él nos hablaba de la resurrección, cuando él nos hablaba del perdón, cuando él nos hablaba de la naturaleza, porque Julián era un defensor de la naturaleza, cómo le gustaban las flores, los pájaros. Él dominaba, por ejemplo, todo el tema de los yuyos remedios.
Sí.
Sabía mucho él, ¿viste? Que el romero, que la marcelita, que la carqueja, que el guareguay, que el sapirangú, que el cedrón, que la hierbabuena, que la hierba... Bueno, todo sí. Eso sabía él. Y siempre nos convidaba. Íbamos a la casa de él últimamente, cuando él ya en el año 2020, que fue cayendo rápidamente, yo le visitaba y siempre me daba un poco de cola de caballo, un poco de poleo y un poco de marcelita.
¿Para qué?
Y la palta anisada, que él me decía, mira la palta anisada, ponle un poquito a tu mate, porque ese te controla la presión, me decía. Pero él lo decía con una naturalidad, no imponía su saber, sino, y nosotros, pero era feliz, porque aprendíamos un montón con él.
Claro. Esa amistad de años que, como vos decís, fue un regalo de Dios para tu vida.
Un regalo providente, ¿viste? Sí, y que nosotros tenemos que saber aprovecharlo porque tiene que ser así, ¿viste? Nuestro Mercedes tuvo ese regalo, ¿viste? Y bueno, entonces aprovechemos, ¿viste?
¿Quién tomó el legado de Julián?
El legado de Julián nos sirve para el pueblo, ¿viste?
Sí.
Su devoción mariana, por ejemplo, él tiene más de 30 canciones dedicadas a la Virgen. Tanto dentro de lo eclesial como esta canción que pasaste, El Peregrino de la Esperanza, que nació allá por el 74. Me acuerdo, fue
tenés mucho usado, Francisco, tenés mucho que ver con Peregrino de la Esperanza vos, ¿no?
Claro, sí. Los tres compusimos, pues. Julián siempre era el mensaje.
Sí.
En todos los casos, Julián fue... En lo eclesial fue el mensaje, bueno, y los cantos populares también, lo que hizo con Bofil, lo que hizo con distintos intérpretes de nuestra música, de nuestro chamamé. Pero también componía música, Julián. Hay una misa mercedeña con el ritmo nuestro, con todos son ritmos de chamamé, que son 8 temas desde el comienzo de la misa hasta el final. Todo el mensaje es de él, el contenido es de él. Y ahí participó Julio, Cáceres, Gringo, Cherian, Tito Gómez y yo. Una misa mercedeña, bien, con nuestras palabras, con nuestro ritmo de chamamé, bien local, digamos. Y eso a nosotros nos hacía, pero decíamos, pero qué lindo, así, ¿cómo? ¿Quién no se va a notar así? Si podemos hablar con nuestro modo de ser, con nuestros modismos, con nuestras palabras, nuestro giro, todo eso. Él iba al campo, por ejemplo, y le gustaba tanto escuchar a la gente del campo que él muchas de las palabras que pone en sus temas populares son palabras de los campesinos, de los manchos.
Francisco, cuando tenías problemas, que de hecho todo el mundo tenemos problemas, ya sea familiar, personal, en el trabajo, ¿acudías al padre?
Claro.
¿Qué consejos te daba?
Sí. Una naturalidad, una prudencia. Él no invadía nunca el terreno. Él, mirá, había un signo especial de Julián. Julián tenía esa particularidad de la empatía, digamos, que él cuando nos visitaba, y como decís vos, nosotros todos tenemos nuestros problemas de familia, de relación con los hijos, bueno, con los vecinos. Entraba a la casa y era como que se calmaba todo. La presencia de él transmitía una serenidad, tenía y una calma.
Es como que los problemas no existían.
era como que los problemas no existían. Y él tenía una particularidad, fíjate vos, otra cosa valiosa, muy valiosa, que a nosotros nos cuesta mucho. Nunca, nunca habló mal de nadie. Y eso que tenía sus problemas, sí. Y le acusaban de
esto,
un montón de cosas.
Otro.
Me acuerdo cuando recién vino, con sus temas testimoniales, donde él denunciaba las injusticias, le acusaban de subversivo, de extremista, de comunista, de todos los cartelitos le pusieron y le persiguieron.
Mirá vos las cosas que uno puede...
Pero él tenía tanta seguridad en su fe que él decía, claro. No, nosotros tenemos un amparo grande que es la mano de Dios, así que sigamos. Tenemos que ser cristianos de verdad, vivir de acuerdo a los criterios de Dios, eso sí, y seguir firme, seguir con nuestra oración confiada y incesante, digamos.
Francisco,
te cuento, esa canción del Peregrino de la Esperanza nació porque él, acá había en ese tiempo, año 74, nació el proyecto de la canción nueva.
Sí.
Había un cancionero nuevo que estaban haciendo. Entonces el padre Julián se anota, se suma a ese proyecto, y compone cuatro temas. Una canción de cuna que se llama Carita de Luna Llena. Uh-huh. Otro chamamé que se llama Mamá la Bandera.
Mamá la
Otro
Bandera.
Otro chamamé que se llama Río de la Paz. Uh-huh. Y el Peregrino de la Esperanza, que anduvo y creo que hasta hoy anda, es como un emblema en nuestro cancionero.
Es un himno, Maceo,
¿no?
Es un himno.
Sí.
¿Llegó hasta el Papa?
Claro, Julio le cantó.
Claro, no hace
y
muchos
creo
años.
Creo que el año que viene, José, año que viene, el lema de los jóvenes, del Encuentro Mundial de Jóvenes, va a ser Peregrino de la Esperanza.
Mira. El lema, mirá qué importante. Hace poquito lo...
¿Cómo trascendió?
Poquito,
¿no?
Hace poquito hubo la convención de la juventud,
claro,
en
claro.
Portugal.
En
Portugal.
Así es.
Y así que ya me estás dando el lema para el 2024, Peregrino de la Esperanza.
¿Quién iba a pensar, no? Porque una cosa... Bueno, son las cosas, los caminos de Dios, ¿no?
Sí.
Lo que... Hay que saber entender nomás.
Tal cual, pero hay que prestar atención también.
Y bueno, y ahí nació en la parroquia. Me acuerdo que apareció Julián. Él tenía su dormitorio y al lado una piecita donde había una cama sin colchón, sin nada. Apareció con un papel y nos dice, miren, tenemos un certamen y yo quiero que ustedes le pongan música a este tema. Y nos recitó, ¿eh? El gringo ahí nomás peló su bandoneón, yo la guitarra y empezamos a componer. Nos sentamos en el borde de la cama los tres, Julián, gringo y yo. Y así salió, año 74 más o menos.
Capaz de seguir charlando toda la mañana, pero tenés que tomar mate, tenés que ir a hacer las compras seguramente.
Sí, exactamente.
¿Cómo está conformada tu familia, Francisco?
Y bueno, yo tengo mi señora, que se llama Techi, tengo mis hijos, dos mujeres, una se llama Guadalupe, otra se llama Cecilia, y mi hijo varón que se llama Miguel, José Miguel.
Todos mayores de edad ya.
Sí, mayores, de 40 para arriba.
¿Nietos?
Bueno, Guadalupe es la menor, tiene 32, Miguelito tiene 43, Cecilia tiene 44, y tengo 7 nietos,
¡wow!
Así que esa es mi salud.
Bueno, fin de semana se puebla.
Y mi hija Guadalupe vive conmigo acá. Así que tengo una nietita de un año y medio que es mi luz. Salud, digo yo.
Hoy ve...
una hermosura.
Hoy ve, al menos a mí me pasa con mi hijo, ¿no? Pero ustedes que son abuelos ven los nietos y es como que se rejuvenece el alma.
Exactamente, uno se sana de todas las nanas. Yo le escucho hablar, escucho su sonrisa, escucho su llanto y ya me sano.
Qué lindo. ¿Ya jubilado hoy?
Sí, yo hace 12 años que me jubilé. Yo soy del año 49, estoy con 73 años.
Wow, qué lindo. ¿Y, ¿y la música? ¿Seguimos haciendo música?
Y, ¿no? Bueno, yo creo que es lo mejor que Dios nos regaló, un don gratuito que es la música, ¿no?
Haber nacido en esta tierra es otra gran bendición, ¿no?
Sí. Julián, por ejemplo, decía, nosotros aprendimos de chico y mamamos, como quien dice, nuestro querido chamamé, ¿no?
Sí.
Y el chamamé refleja el modo del ser del correntino, esa es la definición, ¿no? El modo del ser del correntino. El baile, el canto, el zapucay, la fiesta, el festejo de los santos. Julián decía, por ejemplo, que nosotros nos proponíamos acompañar a nuestra gente y respetar lo que todos tenemos, ¿no? Las raíces, el pasado, la historia, porque adelante teníamos el método de la creatividad, sí, que a veces pende solo un hilo, la creatividad. Lo comparamos siempre con la pandorga, decía él, al que otro puede cortarlo, si no hay una mano que lo dirija, que la proteja.
Mira.
Y seguía, decía, si no hay un pie en la tierra, si no hay esa unidad, en cualquier momento, hasta mañana tu pandorga.
Hasta mañana tu pandorga. Yo te voy a volver a convocar en cualquier momento, no te digo.
Bueno.
Porque es lindo charlar contigo. La verdad que... yo de,
si
te digo,
me dejás, José, yo quiero cerrar, ¿sí?, con algo que yo escribí para él, ya viendo lo que él se vislumbraba con su presencia, sí, con su vida, el andar con nosotros. Yo escribí algo para él allá en el año 86.
Mirá, Francisco, vamos a hacer una cosa. Bueno. Yo te agradezco. Yo quiero... hay mucha gente que nos está felicitando por esta charla, inclusive la dirección de la radio. Están muy atentos. La gente sigue mandando mensajes por recordar en estos 3 años al país Juliancini,
sí, en tu
persona. Y yo te agradezco infinitamente. La verdad que, sin conocernos todavía personalmente, pero ya, como te dije ayer, ya iré por Mercedes y bueno, te voy a mandar un mensajito y te voy a ubicar por allí, por el barrio José María Gómez, donde tengo uno de mis familiares.
Claro, claro.
Así que ya nos vamos a conocer y nos vamos a estrechar en un abrazo.
Vos entras por acá, a la, llegás a la rotonda, y girás a la derecha una cuadra.
Ahí está, ahí está. Bueno, ya vamos a andar por Mercedes. Y te decía, yo te voy a dejar con la audiencia como un locutor, como un conductor. Lees y nos vamos con la música tuya, la de Julián, la de nuestra tierra. Ajá. Pero te quiero preguntar, para vos, ¿qué es el chamamé?
Y el chamamé es un modo de ser, es un todo. Para nosotros es un todo porque aprendimos. Yo aprendí de boca de mi mamá, el moncho, Cheroga, mi glorioso general, las tres Marías. Sin el chamamé no, es un todo. Porque nos congrega, porque nos anima, es la vida misma, ¿no? Y la música es el moño de del chamamé, sí, digamos. Es como el moño, ¿no?
Bien, Francisco.
Mi papá bailaba muy bien el chamamé, mirá. Mamá cantaba.
Familia de músicos.
Sí, mi abuelo me puso en el regazo la primera guitarra.
Mira.
La guitarra hecha de entrecasa con clavijero de palo. Fíjate vos, yo tenía 6 años.
Mira.
Mi abuelo Martín Peloso.
Qué lindo, qué lindo. Francisco, te escuchamos.
Sí.
Te escuchamos con esas palabras que querés expresarle al país Julián. Y yo te agradezco muchísimo. Que tengas un excelente sábado. Y gracias por este tu tiempo.
Igualmente, José, y un gusto haberte conocido, y seguimos en comunicación. Es que la conversada siempre hace bien y es muy saludable, ¿viste?
Sí.
Y más las cosas que nos unen.
Tal cual, tal cual. Escuchamos eso que escribiste.
Bueno. Con nosotros convivió un hombre de convicción, generoso corazón y esperanza a toda prueba, mirada franca y serena, hombre de reconciliación. Hizo su aparición allá por el 64 y con su alma de muchacho venía con un encargo. Y era ese trayecto largo que lo hizo paso a paso. se entreveró con nosotros y fue el sabio esperanzado. Poniéndose a nuestro lado, caminó la realidad, compartiendo la verdad del Jesús resucitado. Mandado por el obispo con la sagrada misión de buscar la conversión, reconciliando en Mercedes, demostró que sí se puede cuando hay disposición. Era hombre religioso y devoto de María, pasaba todos sus días hablando de esta mamá, con una seguridad y verdadera alegría. Mansedumbre, sencillez, frente alta, esperanzada, se notaba en su mirada una especial transparencia, creía en la providencia y por ella se jugaba. Era su preocupación compartir con los demás sus sueños, su realidad, su pobreza y su poesía. Entre nosotros vivía sintiéndose uno más. Hizo muy bien la síntesis del pasado y el presente. Fue acá en Mercedes Corrientes donde empezó a descubrir que se puede compartir la vida de nuestra gente. Pero nunca se achicó contra viento y aguacero. Su ánimo duradero fue constante y decidido. Nunca se dio por vencido y se jugó por entero. Así te agradecemos, Julián, por ese tu gesto valiente, de quedarte con tu gente aguantando el ventarrón, dejando tu corazón aquí en Mercedes Corrientes. Esto yo lo dediqué de corazón porque fui testigo de su vida, de cómo anduvo y cómo sembró y cómo aprendió con nosotros también, porque él se encargaba de decir, yo con ustedes aprendí a ser cura, ¿cómo me puedo ir de Mercedes? Yo quiero dejar mis huesos y mi corazón aquí entre ustedes.
Gracias, Francisco, un gran abrazo.
Gracias, José. Saluda a la gente y saluda a Lacho, a José Vescano, a Carolina, a Gitano Fernández, no sé si lo conoces.
Sí, lo conozco. Al querido Gitano Fernández. Un abrazo, buen día.
Igualmente, que sigas bien.
En el escenario imaginario de Magazine 12, hoy, Francisco Cerimele. Con el alma y los pies sangrantes, a tu casa.